Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación, tanto a la PIE, aprovechar también para dar las gracias al Centro de Documentación de Artes Escénicas de Sevilla, que la verdad es que me ha facilitado muchísimo el trabajo, también al propio grupo Axioma Teatro, que su director Carlos Góngora y la que es también co-creadora, actriz principal y que ha escrito muchas de las letrillas del grupo, que es Gloria Zapata, me han facilitado totalmente el trabajo, se han prestado a ser entrevistados, han donado las entrevistas para que luego yo las pueda dar al Centro de Documentación. Y quiero dar también las gracias a Olga Iturri, que los días que he estado aquí en Sevilla pues es quien me ha dado alojamiento. La verdad es que esta investigación a mí me ha traído muchísimos problemas porque hay muy poca documentación de este grupo, así que he decidido hacer lo más honesto, que es mostrar los bastidores de la investigación, que considero que es sobre todo una investigación en ciernes por una serie de problemas que voy a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Axioma Teatro es un grupo de teatro almeriense que es fundado en 1973 por Carlos Góngora y Gloria Zapata. Cuenta con más de 30 producciones a lo largo de estos 45 años de trayectoria, es decir, que es uno de los grupos supervivientes de la historia del teatro independiente en España. Y además abarca géneros y formatos de lo más diverso. Tiene desde espectáculos de calle, títeres, musical, opereta, teatro para adultos, teatro para niños. ¿Qué más puede añadirse como hitos fundamentales de este grupo de teatro? Pues que, por ejemplo, fue la primera compañía de teatro profesional de Almería, que en 2005 ganó el premio Max al mejor espectáculo revelación por la obra de títeres El Compromiso, que es un ámbito en el que ellos han llevado a cabo una renovación plástica de los títeres al generar títeres para adultos, títeres que generen un cuestionamiento político y también que tengan una especie de estética cinematográfica en lo que van exponiendo. Y luego también nos encontramos que Carlos Góngora ha sido durante 2 años director de las Jornadas del Teatro del Siglo de Oro en Almería. Pero sin embargo, si analizamos todas estas producciones, no hay un concepto unívoco que anexione el trabajo de Axioma. Entonces nos encontramos, por un lado, esta complejidad en el tipo de perfil que tiene el grupo, pero luego también es cierto que nos encontramos una particularidad geográfica en Almería dentro del contexto andaluz, o al menos esto es lo que ellos me han hecho partícipes cuando he ido a entrevistarles. La región cuenta con una atmósfera local muy marcada que viene dada por cierto aislamiento territorial o sesgo desértico que, utilizando unas palabras del mismo Carlos Góngora, hace de Almería periferia de periferias, o incluso le da cierto cariz de páramo cultural, e incluso ellos llegan a decir que El Ejido y su festival de teatro tiene más vida cultural que Almería en los últimos 10 años. Además, se da una coincidencia que es, paralelamente o prácticamente de una manera paralela, surge Axioma Teatro en el año 73 y también el Festival de Teatro del Ejido, que son denominados literalmente como semillas culturales. Ya que el Festival de Teatro Elegido surge, según uno de los relatos de los que da cuenta Axioma Teatro, en un instituto de bachillerato de lo que hoy se conoce como Comarca del Poniente. Surge un certamen de teatro, embrión del actual Festival del Teatro Elegido. En este sentido, si hay una arquitectura que yo creo que puede servir como metáfora del trabajo de este grupo, de Axioma Teatro, es si acaso el invernadero. Esto además se da no solo en un contexto geográfico, sino también conceptual. Esta imagen que os mostraba antes, que es el sitio donde trabaja Axioma Teatro, se trata de una gran parcela en las afueras de Almería, donde tienen tanto el almacén con los enseres de la compañía, utilizan grandes artefactos y maquinaria que ellos mismos construyen en muchos de sus espectáculos de calle, pero también en las obras de títeres, y es también el lugar de ensayo donde elaboran las nuevas producciones y donde ellos se encierran pues para realizar su trabajo de experimentación y trabajo. Entonces, sin embargo, estando a 3 minutos de coche del centro de la ciudad, sin embargo, se encuentra en un entorno aislado que tiene cierto carácter de cobertizo productivo o microclima artístico dentro de las inclemencias del desierto cultural almeriense. Entonces podemos decir que en cierto modo su trabajo se trata de esa arquitectura paradójica y limítrofe del invernadero, un lugar cerrado que es al mismo tiempo experimental, lugar que permite que en él crezca y dé frutos lo que fuera habría de morir por las condiciones, como también de un espacio de aislamiento, pues precisamente lo que permite que la vida crezca en su interior es la incomunicación, bloqueo o carácter de enclaustramiento de lo que allí ocurre, existiendo un contraste muy marcado entre interior y exterior del invernadero. Ya, por ejemplo, en 1973, Alfonso Romera Fornovi, director del Foteatro y profesor de arte dramático de Valladolid, en el libro que editaron, perdón, de 1998, que es el libro que editó el propio grupo para celebrar los 25 años de trayectoria, pues ya otorgaba este cariz particular de invernáculo al grupo, diciendo lo siguiente: trabajando siempre a contracorriente y en muchas ocasiones a contracorriente de la propia contracorriente, en la soledad planetaria del desierto cultural. Han sido y son como una isla en medio de un mar de mierda. En este sentido, yo tengo que decir que, claro, todas estas cuestiones accedo a ellas con una mirada de extranjería e incluso de extrañeza, porque me parece que estar un par de días en Almería y recopilar toda esa información del trabajo del grupo y los archivos, a mí no me da un acceso crítico al modo de trabajo y no solo al relato que ellos han construido de su propio modo de trabajo, grupo de experimentación y de la propia historia teatral. Entonces, ¿de qué manera podía abordar yo esta investigación? Y lo que decidí es, para no hacer una mera reseña histórica de los hitos del grupo, pues tratar algunas obras como caso de estudio e iconografía para algunos problemas filosóficos que surgen a raíz de Axioma Teatro. O sea, darle otra perspectiva a esta investigación. ¿Por qué este problema o esta cuestión? Estos son algunos de los carteles que he ido recopilando de la información que se encuentra en el centro de documentación. Estos son los archivos que se encuentran disponibles en el centro de documentación aquí en Sevilla. En el archivo Electra es verdad que hay un material audiovisual amplio, pero por ejemplo en el tema de vídeos se pueden ver muy pocas obras del grupo, algunas de muy escasa calidad en VHS y muchas son solo fragmentos de noticias que se han ido recopilando de alguna manera y que han quedado en el archivo. Entonces había una forma de acceso que es bastante sesgada al trabajo que han hecho, porque ellos también han estado más interesados en producir teatralmente que en dejar luego una información gráfica del trabajo que han hecho. Luego, por ejemplo, en el catálogo de exposición Años 60-90, Teatro Independiente en Andalucía, El origen del presente, aparece el grupo nombrado. Pero, sin embargo, aparecen cuatro escasas páginas en las que se da una información muy inicial, dos líneas de quién es el grupo. Simplemente se dice que su fundación tiene lugar en 1973 con Carlos Góngora y algunos miembros de la revista Urci. Se incluyen tres carteles y esa es toda la información que se da del grupo. En la web Teatro Independiente en España, este grupo ni siquiera está reseñado todavía. Y entonces la primera documentación que se encuentra es la del propio grupo, que tiene su web dentro de internet y que se puede ver un acceso a un catálogo de las diferentes producciones que han hecho a lo largo de estos 30 años, donde aparece una fotografía, la fecha en que se realizó esa obra y un pequeño resumen. ¿Qué es entonces lo que he hecho? Con esta documentación que tenía, me puse en contacto con el grupo, que esto ya ha sido cuando hemos podido quedar la semana pasada y esta semana, y entonces estos son los materiales que yo he adquirido. Por un lado, directamente entrevistarlos a ellos, que es la documentación que voy a mostrar al final. Voy a mostrar simplemente un par de fragmentos de la entrevista. Y luego una versión del texto de la obra Cataclismo, porque inicialmente esta charla tenía que ir exclusivamente sobre esta obra de teatro del año 73, Cataclismo. Entonces ellos me han hecho llegar que tenían prácticamente perdido entre todos sus materiales una versión de la obra que la han escaneado, que tiene algunas partes, son incluso ya ilegibles, de esta versión de la obra del año 76-77, que pasó, contiene todavía los sellos de la censura para que yo pudiese consultar el texto. Pero esta ha sido la última parte de la investigación y a este texto yo he tenido acceso esta misma semana. Con lo cual, lo que les voy a mostrar es un poco el trabajo que he hecho anteriormente para darle una coherencia a esta charla. Bueno, pues esto ha sido parte del método de trabajo. Como había tan poca documentación y de alguna manera también necesitaba ilustrarles a ustedes, no solo con carteles, y hay bastantes pocas fotografías, muchas de ellas no se pueden mostrar por derechos de autor porque ni siquiera se sabe quién las hizo, pues directamente lo que he hecho en muchas ocasiones es fotografiar vídeos para poder mostrar fotogramas de las obras de teatro y que al menos hubiese una cierta percepción de las líneas de trabajo de este grupo. En concreto, sobre la obra Cataclismo, que tenía que ir esta charla. ¿Cuál es el problema? Y aquí empezó la gran complejidad de la investigación. No hay ningún tipo de documentación audiovisual ni textual, que esta es la última adquisición que he hecho, no existía en un principio de esta obra cuando inicié la investigación. Tan solo esta foto de 1979, que no se sabe quién la tomó, que se encuentra tanto en la web del grupo como en el Centro de Documentación de Artes Escénicas, solo encontrábamos esta fotografía, tampoco se sabe en qué lugar fue tomada, y este pequeño resumen que aparece en la web de Axioma Teatro que escribe Carlos Góngora como resumen de la obra Cataclismo, como con los objetivos de la obra: poder contar la historia de Andalucía desde su conquista por los reyes católicos hasta nuestros días con todas sus luces y sus sombras, cargando los textos de partes iguales de crítica e ironía, y por otra, aplicar todas las investigaciones que realizábamos con el grupo en la calle a una obra que se podía representar indistintamente en sala o calle, y en la que empecé a incorporar los textos cortos pero esenciales, como los fandangos, donde las miradas y los silencios eran más comunicativos que la propia palabra. Una tercera información de esta obra fue la siguiente. Al ir observando las diferentes informaciones que aparecían en los catálogos y fuentes, había un desajuste en el título de la obra. Lo que en la web de Axioma aparecía calificado simplemente como Cataclismo, resulta que en el archivo Electra para registrar la fotografía el nombre era Cataclismo desenfrenado, propósitos ambulacrales. Y luego en el catálogo años 60-90 aparece como Cataclismo desenfrenado, propósitos ambulacrales, Recoño. Pero luego resulta que una vez hablando con ellos hay incluso un cuarto título que fue el inicial, que es, después de toda esta parrafada, se finaliza con una frase que dice: una tierra entre el verde y el blanco, que es como acabó registrada la obra en el 76-77. Con lo cual la obra, yo intuí que debía haber tenido diversos problemas de censura y esa es toda la información a la que tenía lugar. Con lo cual, ¿qué problema me encontré? Pues que necesitaba una cierta picardía para acceder a poder montar una conferencia o una charla sobre este grupo. Y entonces pensé que podía montar un texto en torno a Axioma Teatro como caso de estudio o invernadero experimental para tomar el pulso a algunas cuestiones de filosofía de la historia y filosofía política. Esta idea proviene precisamente de una frase del catálogo de teatro independiente en Andalucía, en que se considera la aparición del teatro independiente como expresión de la predemocracia, y pensé que sería interesante por ello plantear de qué manera esa idea de democracia o la cuestión de lo público, que es aquello que constituye el espacio político o que se pone en juego en lo político, se efectuaba o ha ido variando en el caso de Axioma Teatro, un grupo que se caracteriza a sí mismo, en palabras de Carlos Góngora, como esta cita, como un proceso de investigación existencial, haciendo de cada espectáculo una necesidad orgánica de expresar sentimientos y situaciones que supongan un compromiso real con la época. Es decir, Axioma Teatro se convierte en un modo de tomar el pulso a la democracia y ver de qué manera respira hoy lo político, cuál es la cuestión que está en debate, cogiendo tres obras distintas que tienen una distancia más o menos prolongada en el tiempo: Cataclismo, Babilonia y El legado. Entonces lo que he hecho es precisamente descentralizar el trabajo de Axioma Teatro, extraerlo de su contexto local para utilizarlo como caso de estudio, sintomatología o invernadero de lo político, y observar cómo a través de estos tres espectáculos ha variado la noción del supuesto arte de vivir en sociedad. Plantearse qué señala sobre los malestares de la comunidad la progresión en el trabajo de Axioma. Entonces, lo que me gustaría es leeros este texto en ciernes con una comparativa a través de la iconografía de estas tres obras y luego, finalmente, que he decidido ponerlo al final porque entiendo que lo más árido es la lectura del texto, que yo os la voy a intentar hacer lo más o menos amena posible, pero bueno, da lo que da el tema, mostraros parte de la documentación en que precisamente ellos hablan sobre Cataclismo y leen algunos fragmentos de la obra, como si fuese pues la parte en la que se desvela el misterio de Cataclismo, que ha sido la pregunta que ha estado atravesando toda esta investigación. Voy a ello. Cataclismo, la historia como labor sismográfica. ¿Dónde arden las imágenes? Con esta pregunta, Didi Huberman, en cuando las imágenes tocan lo real, reabría la dialéctica entre lejanía y cercanía que planteaba Walter Benjamin en La lejanía y las imágenes, uno de los textos de Sombras breves, publicado en 1933 en Die Kölnische Zeitung. Así lo enunciaba Didi Huberman. Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, volverse capaz de discernir el lugar donde arde, el lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a una señal secreta, una crisis no apaciguada, un síntoma, el lugar donde la ceniza no se ha enfriado. Pero para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercar el rostro a la ceniza y soplar suavemente para que la brasa debajo vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro, como si de la imagen gris se elevara una voz: «No ves que ardo». La tarea del espectador histórico, desde su lejanía insoslayable, ya no es constatar el sentido del acontecimiento, el cual habría quedado ya hecho y clausurado en el momento de su acción, según un paradigma historicista y positivista de la historia, sino abrir y renovar el sentido de la imagen en el establecimiento de una relación hermenéutica entre la fotografía, el espectador y la tradición, pues las imágenes, citando otras palabras de Benjamin, solo en un tiempo determinado alcanzan legibilidad. Y si la historia arde en las imágenes, la labor del historiador es identificar y poder rotular tales furores. Esta comprensión de la historia como localización de ardores o catalogación de furores como detención de inminentes cataclismos se inauguraba con el historiador del arte Abby Warburg, quien en 1923, durante su estancia en el sanatorio mental de Kreuzlingen, se identificó a sí mismo como sismógrafo de la modernidad, aquel que es capaz de detectar, medir y prevenir la violencia de los cataclismos de la historia. La historia dejaba de ser comprendida como una sucesión cronológica de datos para quedar convertida en la irrupción sistemática de contratiempos y trastornos tanto en los órdenes social como político. En el aprendizaje de una artesanía histórica se trata, en definitiva, de llevar a cabo una topología incendiaria. ¿Dónde arde, pues, esta imagen cataclismo de 1979, año que, como señalaba la exposición comisariada por Carles Guerra, fue monumento a instantes radicales? Año en que convive la implantación del posfordismo, la consolidación del posmodernismo cultural, el curso en el Collège de France, el nacimiento de la biopolítica de Foucault, el arresto de Toni Negri en Italia o la creación de la librería Billy por Ikea. ¿Dónde arde una imagen que es en sí misma la señal de un tiempo de ardor, de un fuego de artificio? He aquí una respuesta posible. Su topología específica reside en su carácter de ardor anacrónico, de quemazón fuera de lugar, de resplandor a destiempo, pues el año en que fue tomada, 1979, fue el año que enterró definitivamente este montaje, cuyo lenguaje ya no empatizaba con los espectadores. Cataclismo, haciendo uso de unas palabras de melancolía y pesadumbre de Carlos Góngora, era en 1979 ya solo un panfleto, que si bien portaba fragmentos de memoria de un país, era incapaz de seducir a sus coetáneos y hacerse comprensible. Cataclismo que haya un ardor a destiempo, desfasado. En uno de los tramos de la entrevista, Gloria Zapata y Carlos Góngora narran que si bien Cataclismo surgió en el año 73, esta foto pertenece a la tercera versión del texto en el año 79, último año en que fue representado este espectáculo. Ello se debió a que el texto y el montaje ya no funcionaban con el público, quien ya no conectaba con los guiños sarcástico-políticos y críticos de la obra. Su estilo de lenguaje, creado para esquivar la censura de los últimos años del franquismo, ya no respondía al lenguaje que demandaba la sociedad en la transición. Esta imagen cataclismo era ya en el año 79 un ardor abstruso, un vocabulario desfasado. O en palabras de Gloria Zapata, en el año 79 la obra estaba ya obsoleta. Y si en el año 79 nos hallábamos en esta situación de cataclismo obsoleto, ¿qué traza sismográfica sobre la democracia nos devela la evolución de la obra de Axioma Teatro? Babilonia, iconografía de la historia como catálogo de furores. Nietzsche identificaba la modernidad como una época que manifiestamente ardía cada vez más. Y si bien se habla de la modernidad como un limitable periodo histórico, puede ser también considerada como un espacio común de debate, una intersección semántica, un intento de dar cuenta del carácter de genealogía errática de nuestro tiempo, de sus saltos en el montaje, del collage dadaísta que se va componiendo entre los acontecimientos, su recepción histórica y los posteriores debates historiográficos. La modernidad, debate en el que aún hoy nos encontramos insertos, se declina de múltiples maneras, se traza en la promiscuidad semántica. Por ello, la apelación a lo moderno pareciese funcionar cual evocación polifónica y ambigua antes que ofrecérsenos como un espacio acotado rotundamente. El carácter de modernidad pareciese presentarse como colectividad semántica o espacio común de debate, maraña de acontecimientos, desasosiegos, voluntades, fragmentos, recepciones y cuerpos a los que aún hoy nos remitimos tratando de buscar un habla común desde el que poder conversar sobre nuestro actual estar en el mundo. El concepto de modernidad, tan manido e inmerso en discusiones bizantinas, es un léxico de estructura coral, cuando no cacofónica. La modernidad es, por decirlo con el título de un libro, el de José de la Vega a finales del siglo XVII, confusión de confusiones. Modernidad es principalmente un concepto plural y descentralizado, y por tanto una intersección epistémica en la que encontrarse y poder generar discurso, o en palabras de Casullo, la controversia de una época. O como exclama Gloria Zapata en ese papel de sacerdotisa del desvarío babilónico: Babilonia, siempre Babilonia, pura confusión. Babilonia, Babilonia, solo Babilonia, marcha y rock and roll, que es una opereta y son parte de las canciones que van utilizando. Si hay un espacio que identifique a la modernidad como lugar común, esta es la estructura caleidoscópica de la fiesta, la cual queda trasladada desde la geografía local al ámbito de la palabra, la querella y el argumento. Lo festivo no es solo una localización espacial, sino también una geografía de pensamiento, un lugar de concurrencia en el que desarrollar una narración siempre intermitente, confusa, fragmentada, inacabada y condenada a la falta de exhaustividad. Además, si la modernidad acontece como espacio común de producción de discurso, la propuesta de un acontecimiento fundacional es, por lo tanto, no el hecho del debate propiamente histórico, sino un simple recurso de acceso, un caballo de Troya con el que acceder a este catálogo de pathos formel o retahíla de furores que es la modernidad. Babilonia, de Axioma Teatro, es hoy nuestro caballo de Troya, pues pone entre nuestros ojos la iconografía del debate sobre la modernidad. Materializa en lo carnavalesco la confusión de la historiografía y de nuestro actual estar en el mundo. Babilonia se trata de un espectáculo de calle interactivo en el que se relatan con actitud jocosa y participativa los supuestos mitos fundacionales y grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Se hace partícipe de ellos al público que acontece ante la historia como espectador y participante de la misma. La masa juega un papel en la historia, pero principalmente juega, se divierte. Nada queda de la historia como lugar de conversación, de intercambio sosegado de ideas, como mesa de debate de razones o discurso coherente. Ha desaparecido el relato, toda posibilidad de narración histórica se ha evaporado, y prescrito todo intento de crónica causal de acontecimientos, desaparecida toda traza de línea histórica, ha sobrevivido, sin embargo, sus hitos, sus furores, pilares y mitologías. La historia no se dibuja ya como una recta en la que situar acontecimientos, sino como un cajón desastre en el que se agolpan sucesos inconexos e incendiarios. No hay un relato histórico que conste de una introducción, un nudo y un desenlace. No hay una esperanza de progreso. La historia ha quedado fragmentada en una sucesión aleatoria de éxtasis, de picos de frenesí, de consumo de frivolidades. La historia en Babilonia, de Axioma, de 1999, es un anecdotario de furores. Un barburiano catálogo de Pathos Formel. No hay genealogía histórica, tan solo una antropología delirante, histriónica y festiva del humano. Los dinosaurios, el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda y los tejidos, los mitos de Prometeo y Pandora, el circo romano o la crucifixión de Jesús comparten un mismo protagonismo sobre el escenario en el espectáculo Babilonia. Y también participan de un mismo público, la más anónima de espectadores, que interviene en los grandes acontecimientos de la historia como si de un cabaret histriónico se tratase. El deseo de ser al mismo tiempo espectadores y protagonistas de la historia. Esa es la oportunidad que os ofrece Babilonia. Aparta que te aplasta, cuidado que te quema, aclara gloria al público. El espectáculo tiene permanentemente esta estructura. Van saliendo escenas en el montaje, pero luego va saliendo todo un aparataje entre el público que permite al público jugar. Entonces llega un momento en que no se sabe qué es escenario, qué es público, y todos van construyendo un relato que es espontáneo. Tiene una estructura de carnaval interactivo la historia. Todos, sin excepción alguna, a modo de elogio de la necedad de Erasmo, participan de la historia histeria colectiva, siendo a ratos los oyentes de los grandes relatos y a ratos los corredores perseguidos y perseguidores de los mitos fundacionales. Axioma, con su espectáculo de calle Babilonia, dota de imágenes al relato de la modernidad como cacofonía delirante, y el carnaval aparece como proyecto único de presente y topología de un espacio público, como única posibilidad común de actualizar el pasado y tener una promesa de futuro. Así expresa la presentadora de Babilonia la epifanía histórica como participación en el trenecito de un gigantesco gusano, como si nos hallásemos ante una visión dantesca de ese peinar la historia contrapelo benjaminiano. Y ahora la pata coja, pata coja, y ahora saltando con las dos patas, y ahora marcha atrás, participemos en el gusano de la historia, y ahora corriendo. Y dejamos que el gusano siga su camino por el mundo y la historia, y nosotros seguimos la fiesta. Esta obra de 1999, estrenada como espectáculo de calle a punto de abrirse el nuevo milenio, nos muestra un cambio relevante en la noción de historia. Si en Cataclismo del año 79 nos encontrábamos ante un furor obsoleto que solo ardía en el recuerdo de la imagen, la historia como suspensión o melancolía de un lenguaje de resistencia, de una comunidad oprimida, esto es algo, por ejemplo, que Carlos Góngora repite en las entrevistas, que es que en esa época uno al menos sabía a qué tenía que oponerse, había un enemigo claro, y que eso es algo que luego se ha ido diluyendo. Si en Cataclismo nos encontrábamos ya ante un furor obsoleto, ese lenguaje de resistencia, con Babilonia pasamos de lo arcaico de tal lenguaje político a su hiperactualización a través de su conversión y anulación en industria del entretenimiento. Nos encontramos con la historia convertida en un espectáculo de masas, en un reality show en que toda fuerza causal de una noción de razón, política o progreso en la historia de la humanidad ha quedado eliminada. La historia es ahora sinónimo de locura colectiva, macrofiesta, catálogo de furores, consumo de instantes de éxtasis que tras la juerga se apaciguan con sus correspondientes manguerazos lúdicos. La modernidad ha adquirido un clima sofocante que, como señalaba Nietzsche, tratándose de una época que arde cada vez más, necesita de medios para apagar y enfriar la atmósfera delirante que ha adquirido la historia. ¿Qué es Babilonia entonces? una gran fiesta para recibir el milenio, un juego en el que todos pueden participar, y espuma, espuma, mucha espuma. Así se clausura la presentación textual de este espectáculo. Legado, romanticismo redivivo. Aquí voy a intentar abreviar el texto para pasar ya a los vídeos. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Cómo conservar un mínimo de cordura en tal festividad carnavalesca en que se ha transformado la historia? ¿Cómo escapar de la historia pensada como catálogo delirante de Pathos Formel? ¿Hay salida a una historia de la humanidad pensada como consumo incesante e imparable de furores? ¿Hay alguna manera de participar en la historia sin tener que sumarse a una estática e interminable juerga? ¿Qué queda de la política más allá de la industria del entretenimiento? ¿De la política entendida más allá del arrojo y disfrute de instantes álgidos de dionisismo orgiástico, festivo y grotesco? Legado, obra de Títeres de 2016, en que Axioma Teatro aborda el tema de la temporalidad y que completa una trilogía en la que se añaden Azul Bleu de 1989 y El Compromiso de 2004, funciona como medio de sofoco de tal ardor histórico y recuperación de un modo de relato clásico o sucesión cronológica en el devenir de la historia. Y así comienza la sonoridad de la obra. De la irrupción intempestiva y disonante de furores históricos se pasa a la sistematización del tiempo a través de la cadencia del goteo de un suero que se acompasa con el tic-tac del engranaje de un reloj. A continuación, un pequeño carro que discurre por la vía lleva a intervalos regulares arena a un depósito. A lo largo de la obra, el escenario está colmado de diferentes aparatos que sirven para marcar y medir el tiempo, dentro de un patrón de ritmicidad, regularidad y orden. Frente al ardor sísmico y al griterío babilónico, prima ahora la cadencia y el silencio. Así presenta el grupo la obra. El tiempo, siempre como la arena grano a grano, envolviendo el olvido con su movimiento pausado y constante, avanzando milímetro a milímetro. El tiempo como la arena, intenso y preciso, arropando el recuerdo. Además de la polaridad entre ritmo y disonancia, entre cadencia o sucesión armónica de eventos o irrupción de éxtasis, hay un segundo contraste entre Babilonia y el legado, el contexto en el que se encuentran inmersos los personajes. Pasamos de un escenario basado en la inagotable fiesta callejera que teníamos en el espectáculo Babilonia, en el cual la historia quedaba convertida en un macroconcierto de rock, a un escenario en que se otorga centralidad a la arquitectura de lo íntimo y en el que los acontecimientos históricos han desaparecido. Si Babilonia obligaba al espectador a tomar conciencia de su participación en la historia, en el legado no podemos ubicar el contexto histórico en el que tiene lugar la trama, y la obra tiene más que ver con una antropología de lo humano que con la expresión de un drama histórico. La historia histérica se ha evaporado. Son escasos los elementos que nos permiten situar a los personajes en una época histórica, más allá de la referencia a la modernidad industrial como contexto que da cuenta de una circunstancia histórica. El mundo laboral es la dimensión que permite extinguir espacio privado y espacio público, apareciendo una polaridad radical entre el hogar como lugar de paz y protección frente al espacio público como lugar de lucha, desconfianza y desamparo. Lejos de la volatilidad, fluidificación e inconstancia como rasgos de la vida moderna, el legado reivindica la consistencia, permanencia, vulnerabilidad y honestidad en las relaciones humanas, reclamando una antropología humana de las labores de cuidado como último reducto político a salvaguardar en un momento en que espacio público y político viven un absoluto descrédito. Y esta ya es la parte que quiero llegar a las conclusiones. Si me permitís, es una página. Axioma presenta una nueva dimensión de la temporalidad, lejos de la parafernalia histriónica de las grandes revoluciones y avatares de las diferentes civilizaciones que aparecen en Babilonia. Legado ya no habla de una temporalidad propiamente histórica o constituida en grandes relatos o gestas, sino de una temporalidad antropológica en que tienen lugar las emociones básicas del humano, una filosofía de la contingencia y una preeminencia de la intrahistoria. Se trata de la escenificación de una filosofía del cuidado, de una suerte de retorno a valores propios de la condición misma del humano, que sean capaces de generar una vía de escape o alternativa al alocado discurrir del mundo, que consigan dignificar nuevamente lo humano a través de la recuperación del enclave propiamente reproductivo, la intimidad del hogar, el amor de pareja, el cariño, la confianza de las relaciones a largo plazo, el ensalzamiento de la cotidianidad frente a los excesos fúricos. Es decir, toda la semántica asociada a la compleja labor de una fenomenología del cuidado. Cuidar, poner atención a alguien, atender, tender en cuenta, responsabilidad, hacerse cargo de algo o alguien, vulnerabilidad. Es decir, el desarrollo de la capacidad para cuidar ese resto del cual depende la posibilidad misma de la existencia. Cuando todo cobra carácter de excepcionalidad, de estado limítrofe, de stand-by, lo cotidiano o la posibilidad de una rutina, un espacio de seguridad y confianza, se torna político. No se trata de un discurso ñoño sobre la cotidianidad, la sacrosanta figura decimonónica del ángel del hogar, tan criticada por el feminismo, sino de una perseverancia en los afectos con sus luces y sus sombras. Un último intento es reciprocidad en los intercambios humanos. Desaparecida toda alusión a la sociedad en la escena, nos encontramos solo ante una pareja de personajes que simplemente se tienen el uno al otro. Desaparecida toda posibilidad de convivencia en el espacio público, tan solo resta la resistencia del reducto íntimo. La arquitectura del pensamiento político a día de hoy pareciese la proliferación de invernaderos, la sensación de que cada uno ha de construirse su microatmósfera personal ante el clima sofocante que ha adquirido el espacio público. Sin embargo, tal paradigma de lo revolucionario íntimo o la insurrección en la esfera de los cuidados está puesta en escena del lema de Kate Millett, lo personal es político, no emerge por un convencimiento per se de la labor crucial que se lleva a cabo en tal espacio de existencia, sino por el agotamiento de la noción de historia como progreso o concatenación de posibles revoluciones o mejoras posibles. Lo cotidiano se convierte en un refugio por un sentimiento de agotamiento de toda voluntad de cambio o revolución posible, por un vaciamiento político de lo público. Ya no queda margen para el cambio, tan solo hay lugar, utilizando esta expresión de Josep María Esquirol, para la resistencia íntima. En este sentido, la evolución de la obra de Axioma Teatro toma un pulso pesimista a las actuales circunstancias del contexto político. La reivindicación del espacio reproductivo y la labor de los cuidados se ha convertido en tendencia política solo cuando el sinsentido y carácter de farsa del espacio público, la noción de progreso y la noción teleológica de historia ha llegado a su cima más alta. Cuando la historia ya nada puede aportar más allá del presente de una sempiterna fiesta y espectáculo o constituirse como un lugar desértico de tránsito. Han muerto las premisas revolucionarias del romanticismo a gran escala, la posibilidad de una revolución crucial, pero ha sobrevivido la necesidad del heroísmo o la figura del héroe romántico, que se ha desplazado hacia el último reducto en que se puede cantar a la libertad del individuo y exaltarla, la intimidad de lo cotidiano, la manida y contradictoria publicidad de IKEA de la República Independiente de tu casa. Ese elogio al cuidado como síntoma de la democracia de nuestro tiempo, más allá de mostrar un romanticismo del día a día, señala el descrédito y carácter de farsa que han alcanzado la historia, la política y el espacio público. Nos encontramos ante el efecto invernadero del espacio político, que cada uno plastifique, oculte y salvaguarde su mínima parcela habitable de vida. Bueno, y esta sería un poco la reflexión que yo he sacado en torno a este trabajo de Axioma Teatro. Y para terminar me gustaría mostraros un par de entrevistas, las que sobre todo a Carlos Góngora, y luego quizá una parte en que él lee un fragmento de texto de Cataclismo, donde ellos explican específicamente la obra.
Bueno, pues hola Carlos Góngora. Quería entrevistarte sobre todo sobre tu obra Cataclismo. años 70.
El fascismo desenfrenado, propósito ambulacrales, Recoña, una tierra entre el verde y el blanco, así se llamaba. Mi obra, evidentemente la escribí yo, pero yo diría que es el trabajo que hicimos muchas personas anónimas en aquella época tan complicada como era el año 73, donde estaba todavía la dictadura, desgraciadamente estaba la dictadura. Y entonces lo que hicimos, entonces, no nos llamamos, no éramos compañía de teatro, nos llamábamos compañía, o sea, perdón, grupo de teatro independiente. Éramos grupo de teatro independiente que proveníamos. El movimiento independiente del teatro independiente surge en las universidades, pero en nuestro caso había universidades, pero también había mucha gente trabajadora. Y eso es de lo que influía muchísimo a la hora de plantearnos los espectáculos. Bueno, vamos a ver, este recoño, este cataclismo, fue una experiencia maravillosa. Partiendo que estábamos en la dictadura, partiendo que montamos un grupo de teatro en Almería, por primera vez se va a hacer un grupo de teatro profesional, que el término profesional llegó después con la democracia y los papeleos, porque cuando éramos grupo de teatro independiente, ese término profesional prácticamente no le daba muy importancia. Considerábamos que los profesionales eran los que hacían el teatro comercial, que sería en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que teníamos un compromiso tremendo con lo que nos estaba tocando vivir. Y lo que nos estaba tocando vivir, pues lógicamente era una dictadura. Y lo que nos estaba tocando vivir a la gente de Almería era una provincia donde no existía teatros, había tan solo un teatro donde lo que venía era pues el cabaret, pues las cosas folclóricas. Y nos encontrábamos en una provincia que no había visto teatro prácticamente en su vida. Entonces empezamos un proyecto vivencial fantástico, que para mí es imborrable, creo que para los que lo vivimos aquello, nunca jamás se nos va a olvidar. Y es que nos íbamos a los pueblos y dormíamos y comíamos, cada uno le tocaba una familia, dormíamos y comíamos en casa de familias, y nos repartían, vayábamos al pueblo y nos repartían. Y allí, pues escuchábamos su historia, escuchábamos sus problemas, todo lo que ellos pensaban sobre la vida y sobre todo su forma de vivir. Por eso cuando digo que no es un trabajo, aunque lo escribí yo, pero me basé en muchísimas experiencias, no solo personales, las que yo viví en esas casas de pueblos de la provincia de Almería, sino las que vivieron compañeros que me iban contando, a partir de eso surgió este cataclismo desenfrenado, este recoño, este espectáculo entre el verde y el blanco, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Pues nos tirábamos como una semana en cada pueblo. Durante esa semana, pues escuchando, nos iban contando historias, los vejetes, los no vejetes, el chaval que decía cómo se había enamorado, se había desenamorado, la injusticia que había en el campo, los jornaleros, y íbamos escribiendo la historia, y cuando antes de irnos de cada pueblo, creo que recordar que estuvimos al menos 15, 20 pueblos, ¿no? Sí, 20, una vez cuando estuvimos de la provincia. Antes de irnos lo que hacíamos es que representábamos las historias y las representábamos de la forma más natural del mundo. Veíamos si la iglesia, la puerta de la iglesia había algo que le mandó, o sea, una especie de púlpito, digamos, natural en la puerta, ¿no? O había en cualquier casa algo que elevara. Allí nos poníamos a contar la historia de lo que nos habían contado. Y casi siempre había cancioncita, era como una especie de opereta. Eran muy, muy amigos la gente de los pueblos a cantar, a todo lo que contaban siempre le ponían como una especie de cántico, y con su instrumento rústico, quizás las cañas, pandereta, muy rústico todo, pero aquello era fantástico, a mí me encantaba aquella experiencia. Y así estuvimos, pues yo creo que casi 2 años, casi 2 años. Claro, lo que hacía estaba el sacar la voz del pueblo, cuando hay una dictadura es muy complejo, muy complicado, porque te la juegas. Y evidentemente no la jugamos, no la jugamos totalmente. Con lo cual eso significaba que teníamos que, casi con motes, no decíamos nuestros nombres verdaderos, no olvidemos que estaba ya lo que eran los secretas, que iban controlando todos los movimientos que hacían los ciudadanos, y no hacíamos publicidad. O sea, esto de trabajo que hacíamos ni se publicaba ni queríamos porque que no nos interesaba. Porque alguna vez que hubo alguna excesiva información, digo excesiva, porque se había enterado la Guardia Civil del pueblo de la tal cual que llegaba, pues tuvimos que dormir en algún cuartel y luego más de una ocasión. Evidentemente eran gestores muy fuertes contra una dictadura. Era en defensa de los trabajadores, del jornalero, y aquel espectáculo tuvo como, digamos, 3 puestas en escena. Una primera puesta, que fue la de los años 73, 74, sí, 73, 74, que para mí fue la más hermosa porque era el contacto directo con la gente. Lo más hermoso que tenía ese contacto, donde las personas de los pueblos se sentían identificadas porque eran sus historias, no sus historias que nosotros las sacábamos. Después ocurrió con ese espectáculo que quisimos formalizar, es decir, registrarlo en el Ministerio de Cultura. Entonces se llamaba Ministerio de Información y Turismo. Estaba el señor Fraga Ibarne, que era el ministro, y donde había una censura muy férrea. Donde te quiero recordar que estaba el señor Don Camilo José Cela. Y entonces presentamos el espectáculo, mandamos los papeles para que la censura la pasara, ¿no? Evidentemente nos tacharon muchas cosas, nos pusieron en el rojo. Y lo que es cataclismo desenfrenado, propósito ambulatorio y recoño, nos lo quitaron. Y en el 76 nos dieron la autorización para hacerlo. Claro, hay que decir que en el 76 el invicto estaba muerto. Y creíamos que esa pseudo democracia que empezaba podía facilitarnos poder hacer el espectáculo. Y ya lo llevábamos a sala, Seguía siendo duro, porque no olvidemos que en el 76, 77, si aún tenemos la democracia un poco así, pues imaginaban el 76, 77 como estaba, todavía bastante, bastante verde. Con lo cual íbamos a los teatros y teníamos muchísimos problemas. Recuerdo una vez que pusimos este espectáculo en Alicante, en un festival en Alicante, y gracias a la pericia del técnico de sonido, que yo llegaba al inspector, que llamaban de pensamos con el libreto, a ver si lo que se decía en el escenario era lo mismo que le ponía en el texto, pues recuerdo que el técnico se derivó a la barra del bar del teatro de la porcha, porque si no nos hubiera caído una gorda. Ya la cosa estaba muy complicada, hacer textos que estaban censurados, que no sabíamos, era complicado. Y después ya en el 79 volvimos a retomarlo, pero ya vimos que aquellos textos que formaban parte de lo que se podría llamar un teatro político, un teatro de guerrilla, no tenía mucho sentido. De hecho, muchísimos compañeros que veníamos del teatro independiente desaparecieron, posiblemente un 70% de los grupos del teatro independiente desaparecieron, porque tan solo se preocuparon por el contenido y el mensaje político, ¿no? Y yo creo que en el 79 nos dimos nosotros cuenta que había que buscar no solamente la ética, sino la estética, ¿no? Es decir, el código había cambiado. Y no bastaba solamente con aquello que yo casi diría, y yo digo claramente, casi un panfleto lo que hacía Maluquera, el teatro campesino, ¿no? Y cambiamos la forma, cambiamos el estilo, con lo cual ese texto ya no tenía mucho sentido, porque había muchas formas de protestar, porque ya se había una democracia y se podía protestar de otra forma, ¿no? Pero quizá, ya vuelvo a decir, la importancia de este texto y de este espectáculo que hicimos, que es muy poco conocido, es más, no queríamos que se conociera porque peligraba nuestra integridad física, pues lo más hermoso fueron aquellos 2 años que pasamos en los pueblos de la provincia de Almería compartiendo vida con las personas que posiblemente más sufrían aquella dictadura, como eran los obreros.
Tengo este eso que entre los espectáculos que tenéis, el mismo que se llama...
Tengo 10 minutos todavía para mostrar un par de vídeos, 5 minutos, para mostrar la parte en que habla Gloria Zapata de este mismo espectáculo, o preferís ver una parte en que él lee un fragmento del texto. Gloria, el fragmento.
Sí. Las canciones no quedan bien. Hay un periodísimo, pero es muy largo. Me lo pregunto por el leer. Mientras tanto, allá lejos, después de las ciudades, entre un bosque de sueños y una clara esperanza, se encuentran los niños desnutridos, las viudas extrañadas, los perros que no entienden. Mueren los diarios, pero llega el patrón flemático, regala un mes de sueldo, no ríe 10 minutos. Suelta una frase hipócrita, coloca un nuevo número, se despide y olvida. Y sonríe 10 años.
Esto era, hay algunos otros, pero bueno, o sea, el material todavía no lo he cortado siquiera y quería mostraros este en concreto. Sí.
Me ha parecido muy interesante toda la reflexión en torno a la historia, y he entendido, y creo que se ha entendido perfectamente, de dónde surgía esa reflexión a partir de Babilonia y del legado. Yo, por razones personales, estoy trabajando a partir de un espectáculo de calle que se inaugura en un par de años después, en el 82, y al ver la fotografía he visto muchas similitudes. Yo estoy trabajando sobre un enésimo viaje al Dorado, un espectáculo de la compañía Teatro Birigay, que resumiendo son los fantasmas de los conquistadores que siguen buscando el Dorado por una ciudad. Y hay elementos estéticos que, bueno, la fotografía que he mostrado podría ser perfectamente de enésimo viaje al Dorado. Pero no he entendido ahora cuando ha leído el texto y estaba explicando la relación con las anécdotas, con las historias personales. personales, ¿cómo eso se traducía formalmente? ¿Qué relación había entre esas historias que contaba la gente de los pueblos y ese estallido, ese fulgor de la imagen?
Claro, yo aquí lo que trataba era hacer una reflexión acerca de cómo se produce una filosofía de la historia a través de esta imagen que casualmente es una imagen que en sí misma arde. O sea, cuando se trata de leer las imágenes históricas desde la perspectiva de Walter Benjamin, se trata no de buscar simplemente el acontecimiento, sino de entender de qué manera la imagen, una vez pasado el tiempo, sigue siendo legible o incluso alcanza nuevos sentidos que en el momento de realización de la fotografía o del acontecimiento no estaban ahí. Y es una forma en la que nosotros quedamos insertos en la continuidad de la historia a través de una apertura que se da en las imágenes en sí misma. Claro, esta lectura que yo proponía no está directamente en el acontecimiento histórico. Luego es curioso que en el relato que ellos hacen de la imagen del 79, a mí me parecía curioso que siendo una imagen que en sí misma arde, es un ardor que está fuera de lugar, porque ellos mismos hablan permanentemente de que el lenguaje de esta imagen estaba ya en el año 79 obsoleto. Entonces era ya un anacronismo, incluso el lenguaje de la propia obra. Respecto a qué tiene que ver con los textos, yo ahora que estoy leyendo el texto de Cataclismo, veo que hay de todo. O sea, a mí todavía me parece difícil entender de qué manera ellos enlazaron las vivencias de aquellos pueblos o de las comunidades que iban visitando con luego el relato que hacen, que es un relato lleno de hitos históricos, donde aparece lo mismo la conquista de Granada que, por ejemplo, la reforma agraria de Mendizábal, la primera constitución española. Van apareciendo como pequeñas intermitencias o hitos históricos de Andalucía, pero de una manera que, claro, a nivel histórico yo lo puedo leer de una manera muy anecdótica, para empezar porque esto estaba pensado como una opereta. Entonces estaba lleno de música, de guiños, había una parte que lo hace el coro, que es como si fuese la voz del pueblo. Entonces hasta a mí me resulta difícil comprender de qué manera se enlaza el trabajo que ellos hicieron con luego el texto que ha quedado y la manera que yo lo leo. O sea, que me encuentro con el mismo problema que tú planteas como pregunta. No sé si te respondo un poco a...
Sí. Claro que hay estos tres elementos. Está el texto, está el proceso, pero está el elemento centro, o sea, que estaría en medio, que es el resultado de ese proceso.
Claro.
Y simplemente es no... O sea, entiendo también que es una presentación y una investigación en proceso. Simplemente no se ha desvelado aún...
Sí, para mí es todavía un interrogante y es poco menos que yo he tratado de presentaros los bastidores de la investigación, porque casi es una investigación de los problemas que yo he ido encontrando para acceder a este grupo teatral y a su trabajo.